a llegar de allá a lo que vinimos, ¿verdad? ¿Se quieren ir temprano? ¿Se quieren ir temprano? No, así, si no me contestan, se van a ir bien tarde. Amén. Pongamos de pie, por favor, vamos al libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 14 y 15. Hebreos, capítulo 12, versículos 14 y 15. Voy a leer los dos versículos ahí en Hebreos 12, versículos 14 y 15. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Quiero hablar acerca de la amargura. La amargura. Por favor, no se vaya. Cuando yo oí al hermano Garlic predicar, yo sabiendo lo que yo iba a predicar, hermano, créame que cuando yo haya terminado, usted va a decir verdaderamente que Dios tenía algo planeado para cada uno de nosotros. Quizá usted piense y diga, no, yo no estoy amargado. No quisiera que estuviera tomándole en juego, en broma, ¿verdad? O diciendo, oh, qué bueno que le está hablando aquel o aquel. Vamos a dejar que Dios nos hable a nosotros. Esto está destruyendo matrimonios, está destruyendo ministerios. Y por eso es que no podemos vivir gozosamente la vida cristiana ni en victoria, a causa de la amargura. Y ninguno de nosotros está exento de la amargura. Y vamos a verlo en la palabra de Dios. Y mientras su servidor predica, usted pide a Dios, Señor, si hay algo que yo necesito, háblame. Háblame. Vamos a orar, hermanos. Padre, te pido que me ayudes. Soy un siervo inútil, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero Padre, te pido que ayudes a mis hermanos también a escuchar la palabra de Dios. Quita de en medio lo personal, la preferencia. Y Señor, que el Espíritu Santo de Dios sea el que obre durante este momento que se va a predicar tu palabra nuevamente. Gracias, Padre, por lo que ya hiciste. Nos hemos gozado con la música, con el compañerismo, con la predicación de tu palabra. Y verdaderamente, Señor, nosotros somos irrelevantes. Tuya es la gloria y la honra. Glorifícate nuevamente, Padre. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. La amargura. La amargura viene normalmente por problemas con alguna persona. Si usted empieza a estudiar y se dará cuenta que tiene su raíz la amargura con problemas que tuvimos con alguien. Siendo nosotros que estamos en una iglesia, miembros de una iglesia y pastores, nosotros que tratamos con personas, estamos propensos al pecado de la amargura. ¿Por qué? Porque tratamos con personas y la amargura viene por el trato con personas. Bien decía el hermano Garlic, quieres deshacerte los problemas, vacía tu iglesia. Pero nosotros que trabajamos con personas o aquellos de nosotros como ustedes, hermanos miembros de la iglesia, usted tratará con personas todo el tiempo. Por eso es importante tratar con este tema. Vamos a hablar sobre una persona amarga o amargo. Es una persona mortificante, triste, penoso, doloroso, angustioso, aflictivo. Es lo contrario al alegre o dichoso. Por eso es, hermano, que hay personas que siempre están ahí, parecen como un aguijón, hermano, que siempre están ahí, siempre están ahí, siempre están ahí. Y nosotros a veces no lo entendemos, y lo que pasa es que esa persona tiene amargura. Una persona amarga. Y a veces nosotros somos esa persona. En lugar de traer bendición, en lugar de traer gozo a otros, somos de traer tristeza y dolor, mortificamos. Una persona amargada o amargado es un adjetivo. Un amargado, el diccionario nos dice que es la persona resentida por haber sufrido alguna frustración. Una persona amargada es alguien que siente resentimiento hacia las personas o hacia la vida. Y hermano, una persona amargada es difícil de tratar, una persona amargada no puede gozarse, una persona amargada está resentida contra todo, no puede tener gozo. De hecho, es el problema que hay en muchos hogares. Por eso no podemos vivir en la plenitud del gozo de la vida cristiana. Y hermano, podemos en la iglesia cantar y podemos pretender que en la iglesia todo está bien, pero ¿cómo está su hogar? ¿Cómo está el trato de los cónyuges en el hogar? ¿Cómo está el trato con los muchachos? Por eso es que estamos perdiendo a nuestros jóvenes, porque nuestros jóvenes están siendo criados en hogares de padres amargados y a consecuencia de eso, nuestros hijos también están amargados. Si a mí me preguntaran cuál es el problema más grande entre la juventud, yo le diría que es que hay demasiados jóvenes amargados. A los 14, 15, 16 años. No son felices, hermanos. Tienen resentimiento contra los padres. De hecho, algunos odian a los padres porque les trataron mal, porque el papá mismo, la mamá, es una persona amargada, porque alguien le hizo algo, y cargamos eso, hermano, en nuestras vidas, y por eso no podemos vivir ni tener la victoria en la vida cristiana con las amarguras que tenemos. Pastores. Pastores amargados. Por eso no podemos crecer nuestro ministerio. Porque tenemos amarguras y las amarguras salen en el momento de tratar con personas de hacer la obra del ministerio. Aún en la predicación puede salir la amargura. Y el pastor es, yo no estoy degradándolo ni quiero que se sienta atacado. Es que usted y yo tratamos con personas. Y las personas nos dañan, nos critican y nos frustran. Y estamos propensos a caer en este pecado de la amargura. Y usted dirá, yo no estoy amargado. Bueno, vamos a ver algunos versículos bíblicos para saber si de alguna forma el pecado de la amargura ha entrado a nuestros corazones. La Biblia dice, versículo 14, Hebreos 12, 14, seguir la paz con todos. Esa palabra todos, usted sabe, no necesitamos ser expertos en la gramática español, pero está hablando de seguir la paz con todos. Es obvio que está hablando de personas. Está a punto de hablar de la que no dejemos en nuestro corazón una raíz de amargura, pero antes nos dice seguir la paz con todos. En otras palabras, cuidado con las relaciones que tengas con personas. Busca la paz, sigue la paz, porque si no sigues la paz, vas a permitir raíz de amargura en tu corazón, porque la amargura viene con el trato con personas. Si habla de la santidad, será otro tema, ojalá que alguien más lo predique. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Mírenme acá. Qué tremendo, hermanos, que si yo tengo una raíz de amargura, eso impide que yo alcance la gracia de Dios, el favor de Dios, la bendición de Dios. Hermano, la misma presencia de Dios obrando en mi vida puede ser detenida si yo permito en mi corazón una raíz de amargura. Y hermano, alguien a lo mejor me critica o me hace daño para destruirme, y esa persona en realidad no tenía poder para destruirme, excepto que me dañó tanto que yo permití celo, rencor, coraje contra aquella persona, y esa persona no tenía poder para dañarme, pero la semilla de amargura que sembró en mi corazón, esa amargura va a estorbar que la gracia de Dios sea derramada en mi vida.
Por eso que no miramos el poder de Dios, la presencia de Dios, hermano. Y cuando oímos alguna predicación, alguna enseñanza del poder de Dios, de la bendición de Dios, creemos que, bueno, está reservado para ti, pero a mí no me puede pasar. Es que, hermano, no es que no pueda pasar, no es que Dios no quiera obrar, pero la Biblia dice, esa raíz de amargura te va a alejar, va a detener, para que no alcances la gracia de Dios. Yo no sé, pero yo no quiero pastorear mi iglesia, no quiero ser el padre de mis hijos y no tener la gracia de Dios. No tener la presencia de Dios. Hace algunos años, no sé si 12, 14 años, no sé, estábamos ahí en nuestra iglesia, en una oficina, y había un hombre que en ese tiempo discutía sobre la Biblia, sobre cómo nosotros los hispanos no teníamos una Biblia y que él nos iba a traducir la Biblia del inglés al español. Y tenía unos argumentos muy mal, pero el hombre tenía un mal espíritu. Pero yo defendí nuestra posición y yo había hecho muchos estudios y hasta el día de hoy todavía creo que pudiera defender intelectualmente que tenemos una buena versión de la palabra de Dios. Pero en el momento, después de 3 horas de discusión, yo me paré, hermano, y me paré y señalé al hombre en la cara y le dije, tú, y le dijo en cuantas verdades que necesitaban ser dichas. Bueno, así pensé yo. Y hasta me sentí bien. Terminamos las 4 horas y hablar con él, nos despedimos. Hermano Hurtado, Joaquín Hurtado, pastor allá en Southgate, California. Me dice, hermano Parada, ven, quiero hablar contigo. Me dijo, hermano Parada, tú sabes que te amo. Tú tienes la razón, tus argumentos fueron muy buenos argumentos, pero hay un problema. Me decía, hermano Hurtado, ¿cuál es el problema? Tu espíritu. Tu espíritu. No estuvo bien que tú te parases y pusieras tu dedo en la cara de ese hombre. Hermano Parada, ese hombre solo te puede dañar si tú permites que ese espíritu prevalezca y permanezca en tu corazón. Me dijo él otra vez que le quiera llamar a alguien perro. No le digas perro. Dice, nomás sonríe, enséñale el collar. Un pastor me pregunta, pastor Parada, fíjese que un hermano vino a decirme, pastor, yo le amo a usted y respeto a usted y estoy de acuerdo con lo que usted predica, pero hermano, pastor Parada, me dijo, ese hermano me vino a decir, pastor, cuando usted predica, no estamos en contra de lo que predica, pero yo estoy en contra en la forma que predica, porque parece que nos odia, que está enojado con nosotros. Y me dijo el hermano, pastor, ¿qué piensa usted? Le dije, hermano, yo creo que su mismo tiene razón. Porque yo puedo predicar toda la palabra de Dios y aún hablar de cosas fuertes, pero, hermano, no hay odio, no hay rencor, no debe haber odio y rencor. Yo puedo predicar verdades fuertes de la palabra de Dios, pero no tener amargura o rencor en mi corazón, porque por eso es que a veces las personas rechazan lo que enseñamos y predicamos. ¿Por qué? Porque los corazones de muchos siervos de Dios se han llenado de amargura. Y predicamos con enojo, con coraje. Y tratamos con personas de la misma manera. Y en lugar de ayudar y levantar, hermano, parece que golpeásemos a las personas y no los levantamos y no les somos de ánimo. De por sí lo que predicamos y la posición que tenemos como fundamentalistas es fuerte y es ofensiva muchas veces. Entonces no necesitamos ese mal espíritu. Pero entonces yo ya no uso la palabra tan fuerte, nomás enseño el collar. Dice más la palabra de Dios, versículo 15, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, ¿qué dice? Os estorbe. No solamente la amargura va a dejar que yo alcance la gracia de Dios, sino que me va a estorbar. Y hermano, esa amargura estorba. Que vivamos en la plenitud del gozo, de la victoria, de la vida cristiana. Yo hace años rehusé, hermano. Veo muchas cosas que me molestan. Doy gracias a Dios que me libré de esa amargura, hermano, de esos resentimientos, de esos rencores. Y yo decidí que nadie ni nada me iba a hacer daño en mi corazón. Yo no iba a permitir que alguien, una persona o circunstancias me dañaran mi espíritu para no alcanzar la gracia de Dios, mírame acá, o para yo hacer sufrir a mis hijos, a mi esposa, y que no vivamos en la plenitud de nuestro hogar del gozo de la vida cristiana. Menos rehusar que mi iglesia tenga un pastor amargado. Yo no quiero ser un pastor amargado. Yo quiero ser un pastor que cuando las personas vienen a la iglesia, aunque yo tome una posición fuerte, hermano, yo pueda ser una persona que predica la palabra con el gozo, con la plenitud del Espíritu Santo. Hermano, mírame acá, que nada detenga la gracia de Dios, y que la gracia de Dios fluya a través de mí para bendición de los hermanos que están escuchando la palabra de Dios. Amén, hermanos. Yo siempre digo, mira, habla lo que quieras de mí, nomás no me toques. Las palabras no me van a dañar, pero si me pegas un trancazo, entonces eso sí me va a dañar. Pero habla lo que quieras. Porque yo no puedo permitir que eso me dañe. Porque yo trato con personas, usted trata con personas. Entre siervos de Dios. Pues que no puede haber armonía entre los siervos de Dios, por eso no puede haber unidad entre los siervos de Dios, porque hay amarguras, hay celos, hay rencores. Hay un silencio absoluto. Yo estoy tratando de ayudarle, hermano. Yo mañana me voy. Estoy esperando una linda esposa, una linda familia, una linda iglesia. Yo voy a ir a seguir sirviendo al Señor, a seguir en mi propio negocio, haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer. ¿Cómo te vas a quedar tú? Espero que mi predicación no te amargue. Al contrario, espero que usted diga, bueno, es la verdad. Y mire cuántos miembros se van de la iglesia, amargados, pobrecitos, hermano. Y pastor, a mí me duele cuando alguien se va de la iglesia, pero yo digo, hermano, no se enoje, que el que se enoje pierde. No es cierto, hermanos, que a veces alguien te dice algo o alguien te hizo algo que ni cuenta se dio, tú te amargaste, dejas de recibir la bendición de Dios, te estorba ese celo que tienes, y la persona aquella riéndose, gozándose de la vida. Y tú todo amargado. Pero no solo eso, espérese, esta es introducción todo esto que estoy hablando. No es broma. Yo sé que a veces lo decimos bromeando, esta no es broma. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Que muchos sean contaminados. Porque, hermano, míreme acá, la amargura te estorba a ti. Y detiene la gracia de Dios en tu vida, pero también te contamina a ti, pero también contamina a otros. La amargura es horrible. Yo no, como pastor, yo sé que aquí hay siervos del Señor, y a veces nos sentimos como que me trajeron acá y me están acorralando. No, pero como pastor, yo uno de ellos, hermano, imagínate cuánta gente podría contaminar con mi propio pecado de amargura. Pero eso hay iglesias amargadas a propósito. Hay miembros que uno no sabe si cuando los ve el domingo en la mañana o cuando entran al templo, uno no sabe si saludarlos amablemente, decirle, hermano, bienvenido, o decirle, véngase para acá si quiere, véngase. Porque vienen a la congregación con cara de pocos amigos. Eso les digo, hermano, sonríe, Cristo te ama. Algunos creen que si se sonríen, a lo mejor se les va a caer la cara, la tienen tan rígida. Algunos se creen que es pecado sonreír en la iglesia. Wow. No se van a hacer relajo, pero hermano, ¿Dónde está el gozo de la vida cristiana? Vienen los incrédulos y ven una cara de gente pero amargadísima, enojadísima, y dicen, bueno, yo sé que no lo muestra por fuera, pero por dentro tengo el gozo del Señor. No, hermano, de lejos se te ve la amargura que tienes. Disimúlalo. Quiero llegar al mensaje, y este es uno de estos mensajes que hablamos mucho para hablar poco. Porque quizás usted está diciendo, no, él no está hablando de mí. No soy yo, pero yo te voy a comprobar con la Biblia y con la experiencia de que sí estoy hablando de ti. Estás amargado. ¿Cómo sabe, pastor? Porque, mira, la persona amargada, el que tiene amargura, siente en su corazón punzadas. Cuando oye de aquella persona, cuando habla de aquella persona, cuando ve a aquella persona que le está yendo bien, siente y le duele en su corazón. Aquí hay personas, de seguro te lo digo, que cuando yo estoy predicando esto, cuando estábamos riéndonos, estaban en su corazón y estaban así, Jesús, ¿por qué se ríe en inglés? Tú eres un amargado. Porque aunque no estés de acuerdo, estés de acuerdo, ¿por qué te dolió tanto en tu corazón? Yo no sé, yo soy así. Cuando yo hablo de alguien que me cae gordo, que me cae mal, hasta siento dolor en mi corazón. ¿Tú no? Seamos honestos, mírame acá, lección número uno. ¿Qué es eso? Quítate la máscara. Bautista fundamental. Cuando yo oigo que a alguien le está yendo bien, cuando yo oigo que a alguien a que yo no me cae bien, le está yendo bien, me duele el corazón. Y entonces viene la envidia, el celo. Hermano, mira, lo más duro es que cuando le va mal, hasta nos gozamos. No digas que no eres un amargado si tienes esta cualidad que te duele el corazón, te molesta. Por eso no podemos gozarnos con los que se gozan. Por eso no podemos alegrarnos de la victoria de los otros. Eso es lo que enseña la palabra de Dios, hermano. Ve ahí, en la palabra de Dios, en el Salmo. ¡Gócese, sonría! Salmo 73, 21. ¿No se enoja todavía? Algunos de ustedes no es difícil enojarles, ¿eh? Salmo 73, 21, ¿estamos? Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Hay personas que no duermen. No duermen pensando en aquel que me hizo daño, en aquel que me hizo mal. Y hermano, míreme acá, no estoy de ninguna manera defendiendo a aquel que hace daño. Dios va a pagarle a esa persona. Pero tú no permitas que te llegue tu corazón al punto que te llenes de amargura y tu corazón siente punzada, si no te puedes gozar en nada porque estás pensando en aquella persona que te hizo daño. Aquella persona que te criticó. Mi cuñado es pastor allá en el norte de California y me dice un día, pastor, yo fui su pastor y es mi cuñado. Pastor, fui a una conferencia y allá un pastor en la conferencia dijo que Luis Parada era un burro. Yo me reí como usted está riendo. Y si no se va a predicar, que usted va a predicar, que usted era amargado con usted, ¿por qué se ríe? Y me puse a reír. Y entonces mi cuñado me dice, pastor, ¿no le molesta? Y le dije, no me molesta en absoluto. Hermano, Íñiguez, mira, yo todo el tiempo he querido que Dios se glorifique en mí. ¡Y qué bendición! Porque Dios se está glorificando como un burro. Y eso le trae más gloria a Dios. Porque yo me libré, hermano. Por eso yo no ando tratando de apantallar a nadie. Yo soy quien yo soy. Predico si Dios me usa. Bueno, si no me usa, eso es cuestión de Él. Yo dije, no. Mira, ponte a pensar. Eso está chistoso, ¿eh? Le dije. ¿Cómo se les ocurre en una conferencia estar predicando de Luis Parada cuando hay mucho que predicar de Cristo? Yo no voy a dejar que eso me amargue. Pero mi pobre hermano está amargado. Ha tenido problemas con su iglesia. Se la ha dividido no sé cuántas veces. Tiene problemas con su familia. No se junta con nadie. Todo el tiempo anda criticando a diferentes pastores, diferentes ministerios. ¿Alguien está conmigo? Yo no sé dónde fue esa conferencia, pero supe que agarraron un mensaje fue contra Elmer Fernández, otro mensaje contra Ezequiel Salazar, otro mensaje contra Luis Parada, otro mensaje contra no sé quién. ¡Qué gente más tonta! No se amargue, no se amargue. Pero mira acá, mira el versículo 22. Versículo 22. ¿Estás ahí? Mira la palabra que dice ahí. Tan torpe era yo. Buenas noches. Tan torpe era yo. ¿Por qué era torpe? Por la amargura. Que no entendía. Oiga, pero la palabra torpe está fuerte. Pero la siguiente, no, hombre. Yo creo que el salmista quiere hablar con Joaquín. ¿Quién es Joaquín? Joaquín Hurtado. Porque dice, era como una bestia delante de ti. Mire cómo se quedaron calladitos. Hermano, míreme acá, cuando usted está amargado, hace torpezas. Y no entendemos. Nos cegamos. Mírame acá. Perdóname, es lo que la Biblia dice. Nos comportamos como animales, como bestias. Ay, pastor, no me diga eso. Yo voy a dormir tranquilo hoy. Si tiene algún reclamo, dígaselo al Señor. Y la otra es que diga, Señor, perdóname, porque esa es la verdad. He sido un torpe, no he entendido, me he comportado como una bestia. En una iglesia hay personas así. Pero eso es en Long Beach, California. Aquí no hay. El necio se goza en que su necedad se descubra. Yo tengo miembros especiales. Yo tuve una junta con el director de los sugieres y le dije, hermano, mira, a ese miembro, déjalo que haga lo que quiera. No le discutas. No trates de sentarlo en el lugar correcto. No trates de decirle si debe salir o no debe salir. Déjenlo en paz. Le dije, porque ese hombre no entiende. Qué triste cuando un pastor tiene que dar esa orden. Y decirle, hermano, mira, este hombre está en un punto, yo no me puedo sentar con él. Y de buena manera, con toda educación y todo respeto, pedirle, hermano, por favor, nomás, sé más amable con los sugieres cuando te digan algo. Está tan amargado que ya no entiende razones. Espero que ninguno de ustedes llegue a ese punto. Había una miembro en nuestra iglesia que Dios es mi testigo. Cuando yo comencé ahí casi hace 18 años. Y teníamos un salón pequeño para la escuela dominical de adultos. Y hermano, yo estaba diciendo algo, algún anuncio, tratando de animar a los hermanos, y la hermana me contradecía. ¿Usted no ha tenido miembrecitos así? Yo tenía que decirle, hermana, por favor, cállese. Amén, hermano George. Hermana, cállese. Si no va a participar, no participe, pero deje de ser tropiezo a los demás. Y esto ponía, por supuesto, un buen espíritu en la congregación. Usted sabe que no. Yo me llegué a amargar. Y yo le oraba al Señor y le decía, Señor, úsame, úsame, úsame. Señor, que no venga la hermana. Ustedes piensan que los pastores siempre oramos que algunos vengan, algunos oramos que no vengan. Yo oraba que no viniese. Y si yo pudiera decir que si yo no contestaba la oración era esa. Yo estaba bien animado dirigiendo el culto, dando algunos anuncios, y entraba la hermana y decía, ahí viene esa vieja. Dios es mi testigo. Cuando entonces ahora yo predicaba o animaba o quería reprender a alguien, yo siempre estaba pensando en ella. Y ya me traía hasta el copete. Algunos pastores me están viendo. Están viéndote en un espejo. Orando, el Señor me puso, me impresionó en mi corazón y me dice, yo di mi vida por ella, tú eres el pastor de ella, ámala a ella y gánate a ella. Me sentí tan avergonzado porque yo estaba haciendo sufrir a los demás a consecuencia de una miembro. Le pedí perdón al Señor. Le dije, Señor, está bien, Padre, que venga la hermana, pero que se calle, Señor. Míreme acá. Aguanté a esa hermana sin odiarla, sin tener rencor contra ella por 16 años. ¿Por qué por 16 años? Porque hace como 2 años esa hermana vino llorando a pedirme perdón. Ella sabía lo que estaba haciendo. Amén. Pero si pastor, quiero que me perdone. Porque yo le causé problemas. Y me dijo esto, yo perdí 16 años de mi vida sin servir al Señor, vivir fiel al Señor. Y yo reconocí que hay una persona amargada y le ha ido de la patada. Porque ella, por su amargura, estorbó la gracia de Dios. Ella por su amargura contaminó a su familia. Gracias a Dios que no me contaminó a mí. Y lo estaba haciendo. Pero por la gracia de Dios yo me percaté. Por la gracia de Dios Dios me enseñó en los primeros meses de mi ministerio. Los primeros meses. Y yo creo que eso salvó y ha salvado lo que ha sido nuestro ministerio. En nuestra iglesia. Nuestra iglesia es una iglesia alegre. No relajera. No desordenada. Pero de gente con gozo, de gente alegre. El hermano Turiza fue y tuvo un programa con nuestros niños. Y el hermano Turiza es un evangelista de niños y la hermana, su esposa, nos comentó y nos dijo, hermano, párense, es algo interesante, pero los niños no podíamos movernos. Los niños de su iglesia, cualquier movimiento que hacíamos, estaban riéndose. Hermano Parada, nunca habíamos visto niños tan gozosos. Ah, yo le dije, hermana, gracias por decirme eso. Ah, yo no quiero que mis hijos estén ya de chiquitos amargaditos. Ay, qué lindo oír que los niños se gozan cuando están dando un programa de niños y el niño está participando. En la mañana venía un niño ahí entrando, hermanos, en la iglesia. ¡Wow! Lo bajaron del van y el niño, pero qué alegre va para la iglesia. Y yo dije, este viene alegre. Ojalá si fuera la mayoría de miembros de las iglesias. Yo creo que los vecinos cuando ven entrar alguno de ustedes dicen, ¿qué le estarán ahí adentro? Porque entran con una cara y salen con otra peor. ¿Cómo te sentiste ahorita que estoy diciendo eso? ¿Te duele ahorita? ¿Estás amargado? ¿Te está doliendo? ¿Te molesta que yo me esté gozando y que los hermanos la estén gozando? El que está amargado se sienten y están encarcelados. Y el estar encarcelado y amargado te lleva a hacer y a decir cosas malas. Yo sé que no estoy hablando a nadie aquí, yo nomás estoy aquí. Hechos 8:22. Yo nomás quiero ayudarle. Dijo el hermano Roy Carrizales me dijo la semana pasada, hermano, para ese, usted siempre anda bien pompeado. Pompeado. Hermano, no puede darme lujo de no andar pompeado. Pastores, me llamo, hermano Parada, le llamo solo para platicar con usted. Platicamos 15 minutos, hermano, ya soy animado, no estoy platicando con usted. Hermano, usted nunca le pasa nada malo, usted nunca tiene problemas, oh, me pasan cosas malas, tengo problemas, pero ¿sabe qué, hermano? Yo no voy a dejar que me amargue eso. Pastor, me llamó un hermano que salió de nuestra iglesia. Pastor, estaba queriendo hablar desde hace una semana, porque pastor, uno de los diáconos renunció, pastor. Y yo me quedé y le dice, ¿y qué? ¿Y? Pastor, un diácono. ¿Y? ¿Y? ¿Te vas a amargar? ¿Vas a tener la obra? ¡Sigue adelante, hermano! ¡Pastor, se me fue una familia de la iglesia! ¡Se me fue la familia más prominente en nuestra iglesia! ¡Le dije, gloria a Dios! ¡A mí se me fueron 10! ¿Pastor, 10? ¿Sí? ¿Cuándo? ¿La semana pasada? ¡Adiós, pastor, nos vemos! Hermano, no puedo permitir que porque se me fue un miembro de amargarme, porque me quedan otras familias que no quieren a un pastor amargado. Porque si yo me amargo, voy a encarcelarme. Y voy a empezar a hacer tonterías y a dejar de dirigir la iglesia por donde Dios quiere, con la gracia de Dios, no poniendo estorbos, no contaminándome a mí. Hermano, ¿me duele, pastor? Sí me duele. Sí me fijo. Porque soy humano, me duele. Porque soy humano, me fijo. Porque soy humano, me parece que son personas desconsideradas. Y me voy a mis hijos porque la voy a empezar a maltratar. De todos modos se van a ir. Me llamó un pastor. Llegó una familia a nuestra iglesia que otro pastor me lo recomendó. Entonces me dijo el pastor, ellos vienen aquí a mi iglesia por tanto tiempo, pero está muy lejos. Y usted vive, ellos viven a 20 minutos de su iglesia. ¿Lo puede recibir? Pero los hermanos que no eran miembros de aquella iglesia. Sí, dice, son miembros de aquella iglesia, pero ya están viniendo a mi iglesia. Y entonces yo mejor les recomendé que vayan a su iglesia porque están ahí más cerca. Bueno, está bien. No querían venir a nuestra iglesia porque le habían dicho a ellos de que su servidor era un pastor liberal, modernista, que ya no creía en la Biblia y que andaba de pentecostal, carismático y hablando en lenguas. ¡Qué tremendo! Casi nada, ¿no? El pastor, el otro, ya no era miembro de ahí, pero de otra iglesia me llama y me dice, supe que tiene a fulano y a sultano ahí en su iglesia. Sí, hermano, están viniendo aquí. Y supe que están envueltos haciendo la obra ahí, sirviendo al Señor. Sí, hermano, están sirviendo aquí. Y me empezó a acusar de que era un ladrón de ovejas. Que él estaba robando sus miembros. En medio de toda la plática le dije, pastor, me siento mal porque no fue así, pero está bien, yo no voy a discutir. Le dije, ¿quiere que hable con ellos? Y yo voy a hacer todo lo que está de mi parte para que regresen a su iglesia. Él me dijo, no, yo no los quiero aquí. Yo no quiero esos miembros aquí. Le dije, pero pastor, entonces, ¿cuál es el propósito de llamarme? Si usted no los quiere, ¿qué quiere que haga? Y hermano, créame que espero yo nunca llegar a ese punto. Me dijo, pastor, échelos, córralos de la iglesia, los prefiero ver en el mundo que en su iglesia. Este es un caso extremo de amargura contra esa familia. Y porque tenía amargura contra esa familia, porque se habían ido a su iglesia, ahora tiene amargura contra mí. Y lo que más le da coraje es que los hermanos son fieles en la iglesia, hermanos, están sirviendo en muchos ministerios. Es una de las mejores familias en esta iglesia. Hermano, nadie te roba miembros. Yo amo a ese hermano y le dije, hermano, usted más bien debería preguntarse por qué se le están yendo. Porque no solo vienen a mi iglesia, se están yendo para qué iglesia, para qué iglesia, para qué iglesia. Yo creo que usted debería arreglar ese asunto en su corazón para que no se le sigan yendo los miembros. Por supuesto, él no entendió eso. Acuérdate que el amargado no entiende. A
Al contrario, regresa y vino a rematar más con la gente porque no me pudo convencer a mí que los corriera. Yo dije, hermano, con todo respeto, perdóneme, pero yo no los voy a correr de mi iglesia. Y se enojó más. Dice la Biblia, mis ovejas oyen mi voz. Refiriéndose a Cristo. Pero déjame decirte, también puede haber una segunda aplicación. Cuando alguien pastorea a una gente, la gente reconoce, este es mi pastor. Alguien me preguntó, pastor Parada, ¿de qué es lo más lejos que alguien maneja para llegar a su iglesia? Y hermano, la gente que de más lejos que maneja es 2 horas para llegar. Con tráfico 3 horas. Y van a todos los servicios, no faltan ni uno. Y si es posible, vienen hasta la oración de varones el sábado a las 7:30 a.m. Y si es posible, hasta ganar almas. Mis ovejas oyen mi voz. Pasan por no menos de 10 iglesias para llegar a nuestra iglesia. Yo lo he dicho públicamente, si ellos me dijeran, pastor Parada, ya nos cansamos de viajar hasta acá, vamos a quedarnos ahí en la iglesia que nos queda más cerca, yo diría, hermanos, amén, gloria a Dios, yo lo entiendo. No me gusta, pero lo entiendo. Lo he dicho públicamente. Pero dice, no, pastor, es que no queremos dejar esta iglesia. Pastor, a lo mejor se están yendo los miembros porque no los amas. No te has entregado a ellos porque a lo mejor has tenido alguna amargura, algún dolor. Alguien te dañó en la iglesia, alguien te hizo algo, las cosas no fueron como pensabas y dejaste que eso te amargara. Hermano, mírame acá, el que se fue, se fue. Y como dijo aquel, ya lo pasado, pasado. Los de mayor edad saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Ya lo pasado, pasado. Los jóvenes están diciendo, ¿de qué está hablando? Ahí después le explican. Pero hermano, dejamos que la amargura, ¿y sabe qué? Nos desquitamos con los que sí se quedan. Nos desquitamos con los que sí están. Y nos la llevamos todo el servicio, hablándoles que se fueron, ya se fue. Ya déjalo. Deja de darle patadas al caballo que está muerto. Hechos 8, dije, ¿verdad? ¿Qué hora son? ¿Y a qué hora cierran el restaurante, hermano? Porque eso es lo que nos preocupa, que van a cerrar el restaurante. Pues la novela ya se acabó de todas maneras. Hechos 8:22. ¿Estamos o no? Incluso el 9, había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A él se oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Ahí comenzó el movimiento carismático pentecostal. Buenas noches. Porque hermano, hay personas que aquí decían que le atribuían el gran poder de Dios, y no es cierto, la Biblia dice que estaban engañándolos. Parece que estoy allá en la catedral predicando contra la Virgen María. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Oiga, versículo 13, también creyó Simón. El que engañaba ahora creyó mismo. Y habiéndose bautizado, gloria al Señor, este creyó y fue bautizado, ¿no, hermanos? Y estaba siempre con Felipe. Anduvo ahí como un discípulo, como los demás. Miró señales, miró grandes milagros, y estaba atónito. Los apóstoles enviaron a Pedro y a Juan de espías. Siempre los fundamentalistas sospechando de otros fundamentalistas. Vamos a ver que sí es cierto, a ver qué traen. ¿Sabe, hermano? A mí me encanta viajar porque voy a diferentes iglesias con diferentes maneras de hacer las cosas. Algunos hacen de una manera, otros hacen de otra manera, otros lo hacemos de otra manera, otros lo hacemos de otra manera. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué miramos a los demás con sospecha? ¿Por qué no queremos poner nosotros como la medida? Yo he aprendido una cosa, soy joven, pero aprendí una cosa. Todos los extremos son malos y peligrosos. Nos ahogamos con el mosquito y nos tragamos el camellote. Eso se lo doy gratis, no voy a cobrar. Sigamos adelante ahí. Ese estaba atónito. Aquellos enviaron a Pedro y a Juan para que fueran a ver. Oraron por ellos para que les siguiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio a Simón, que ya había sido creyente, que ya había sido bautizado, que andaba con Felipe, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. No le digo, está queriendo comprar milagros, como se hace ahora por la televisión y por la radio. Hay milagros de $200, de 400, de 500 y de 1000. Ahí en Los Ángeles hay un cuate que sale allá y vende pañuelos ungidos por una ofrenda de $200. Yo le digo a la gente, no sean bobos. Ahí hay una tienda que la venden a 3 por un dólar. ¿No hay que pagar 200 por un pañuelo? 3 por un dólar. Pero la gente manda porque manda. La gente le gusta que le engañen. ¿Alguien está aquí? Ya los perdí. Les ofreció dinero, el Señor 19, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera que yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, oiga, tu dinero aparezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se tiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Por qué no era recto el corazón? Versículo 22, arrepiéntete, pues esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Pero por qué su corazón estaba malo? 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Era salvo y bautizado, pero tenía en su corazón hiel de amargura. Mírenme acá, la mayoría de nosotros aquí somos salvos. Preguntaron quién estaba acá por primera vez y los que se levantaron dijeron que eran miembros de alguna iglesia. Yo asumo que son cristianos. Entonces la mayoría somos cristianos, sin embargo, muchos de nosotros por la amargura estamos viviendo peor que incrédulos. Por eso es que los incrédulos dicen, si eso es ser cristiano, mejor me quedo como estoy. Y hermano, no es que no seas salvo, no es que no seas cristiano, pero todavía tienes amarguras, hermano, que traes en tu corazón, en tu vida, arrastrando, y viniste a Cristo, pero todavía hay amargura en tu corazón, ya déjalo. Estás encarcelado, estás en prisión, por eso haces cosas torpes, por eso que no entiendes. Por eso que no podemos nosotros, hermanos, muchas veces enseñar las cosas bien y correr la iglesia bien y que no hayan tantos problemas, tantas diferencias, tanto chisme, tanta crítica. Es que la iglesia está llena de gente amargada. ¿Quiere que le voy a decir algo que le va a asustar y a lo mejor no me lo va a creer? De todo modo se lo voy a decir. Los pastores que tienen años posiblemente estarán de acuerdo conmigo. Años pastoreando. Nuestra iglesia ahorita mismo está teniendo una asistencia promedio de 1,400 personas. Promedio. Sin torta, sin payaso y sin nada más. Mírame acá. Digo eso porque algunos critican, si uno tiene mucha gente, dicen porque hacen esto, hacen lo otro. Entonces de una vez le quité eso para que no se amargue. Yo quiero serle de bendición. Como 2,000 personas reconoce nuestra iglesia como su iglesia. Es decir, que no son fieles, pero se vaya a morir alguien, ahí están llamando, es mi iglesia, mi pastor. Cuando es Navidad, cuando es Semana Santa, cuando se va a casar el Junior, ahí están llamando al pastor. Cuando la abuelita, cuando usted se enferma, voy a llamar a mi pastor. Yo creo que todos los pastores tenemos gente así, ¿no? Que somos su iglesia y su pastor cuando necesitan. ¿No? Bueno, esos son los de Long Beach. Mírame acá. Yo tengo, eso no es broma, no es un juego, de 10 a 15 personas, lo mucho, que me mantienen todo el tiempo ocupado. Pastor Cortés estaba diciendo, pastor de experiencia.
Hablo como con 400 personas durante todo el año, pero con la que hablo, hablo 5 o 10 minutos, se resolvió el problema y nos vemos hasta dentro de 2 o 3 años.
¿Cierto o no es cierto, pastor? Pero yo le garantizo que usted tiene 14, 15 que ahí están todo el tiempo.
Ah, si esos se fueran, yo estaría feliz.
Pero ¿sabe qué? Van a venir otros 14.
No me quedo con estos que ya los conozco.
Yo le digo a la gente esto. Si me pusieran a mí en aquel cuarto, y pusieran a mi esposa en aquel cuarto, y les preguntara, dame la lista de las personas que todo el tiempo están dando problemas en la iglesia. Y escribí el nombre de la familia, la voy a escribir yo aquí. No, mejor no, porque van a ver el papel. Yo creo que por lo menos 90% estaría igual. Porque mi esposa sabe quiénes son. Yo sé quiénes son. Y los amo, me siento con ellos, platico con ellos. Algunos cada semana. Mírame acá. Y cuando otro es, márcalo, está relacionado con esos 14 o 15. Ahí sé que verdad digo, no miento. Están en la misma iglesia, tienen el mismo pastor, oyen la misma predicación, participan en los mismos programas. ¿Cuál es el problema?
Su amargura.
No tienen la gracia de Dios. Están contaminados. Yo le digo, hermano, ya váyanse, aunque sea con criolino o algo así. Váyanse con un baño de ruda. Están salados.
Como dijo el burro aquel, el adivino.
Por 5 pesos le dijo, te quito esa sal. Y le dijo él, te doy 10, pero quítame el azúcar también. Era un diabético. Tengo que terminar. Las bocas de los amargados se llenan de maldición y sus vidas son quebrantadas. Mira ahí en Romanos 3:14, aquellos que usamos el plan de salvación que le llamamos el camino romano, usamos Romanos 3:10 para enseñar que todos somos pecadores. Y a veces vemos los versículos y no nos percatamos o no seguimos leyendo más adelante. No damos cuenta, hermano, versículos como este aquí, dice el versículo 14, Romanos 3:14, ¿estamos?
Amén.
¿Sí estamos?
Amén.
¿Su boca está llena de qué? De maldición y qué. Y de amargura. Hermano, créame, una persona que está amargada, también su boca está llena de maldición. Tuve una pareja el domingo, el sábado, ahí en mi oficina. Mírame acá. Y el hombre decía, pastor, es que mi esposa empieza a discutir y cuando discute, pastor, dice malas palabras y me ultraja con malas palabras. Y yo decía, pero ¿cómo? Esta hermana cristiana, si es una santa. Bueno, así se ve en la iglesia y por fuera. Pero cuando llegan a la casa, se vuelven una bruja. Miren acá. Y algunas semanas se hayan dicho, sí, pastor, es cierto. Yo me quedo sorprendido. Pero estudiar versículos como estos me dice, no, es que la amargura les hace hablar hasta maldiciones. Porque en el momento de pelear, como que sale esa amargura que está ahí, están encarcelados, y sale como miren acá, como que si fuese un demonio. Pues algunos erróneamente creen que todavía el cristiano está poseído. No, si tienes a Cristo, tienes el Espíritu Santo, pero tienes que dejar que el Espíritu Santo te domine, te controle. Pero esa amargura te está destruyendo, mi hermano. Y por eso dice hasta malas palabras. Cuando seguía hablando con esta pareja, yo descubrí que la hermana en realidad estaba amargada. Y por eso es que me decía difícil a mí creer que una persona que se miraba una persona normal, alegre, feliz, podía cambiar tanto su personalidad. era a causa de su amargura. Los hombres tenemos este problema. Y nosotros decimos, es que yo sí soy, es mi carácter. Es que yo siempre he sido así. Hermano, si eres un cristiano, déjame decirte ya, pide al Señor que te ayude con esa amargura. Yo sé de lo que estoy hablando, mi hermano, porque yo batallo con eso todo el tiempo. Todo el tiempo yo batallo con eso. Yo quisiera decirte que vas a venir al altar, se te va a quitar y ya se te acabó. No, hermano. La cosa es que mañana alguien te va a dañar. Y a pedir perdón otra vez. Es constante, hermano. Yo no sé. Para mí es constante. Todo el tiempo tengo que andar luchando contra eso. Yo todavía estaba con mi hija Wendy, tiene 22 años. Y estábamos chocando. No me mires así. ¿Usted nunca ha chocado con sus hijos? Mi esposa, le digo, yo no sé a esta muchacha qué le pasa. Y mi esposa me dice, no sabes qué le pasa. Es igual que tú. Dice, tú y ella son iguales. Y mi hija me dice, papi, mira, el problema es que todas las semanas han andado así. Todas las semanas andaba así, muy irritado, muy esto, muy lo otro. Y hermano, yo me sentí tan avergonzado. Porque yo sabía que es esta cochina amargura. Y yo quería decirle, hija, que tú no sabes lo que me ha pasado, tú no sabes los problemas con los que estoy tratando, tú no sabes cómo la gente me está dando candela. Y después dije, ¿qué culpa tiene mi hija de que yo haya dejado esa raíz de amargura? Porque alguien me hizo esto, alguien me está tratando de dañar, alguien pasó esto, algo, una circunstancia me está amargando. Yo le prometí al Señor, le dije, Señor, por favor, yo sé que yo he predicado esto, yo sé que yo creo esto. El Señor necesita ayudarme en esta área. Amén. Hermano, mírame acá. Amén. Quítatelo. Amén. La amargura no es señal de salvación, porque el cristiano tiene que estar lleno de gozo. Este es mi último punto, hermano, para que se gocen. Muchos se gozan hasta que el pastor dice ya para terminar. Efesios 4, 30. Yo creo que las que se leen más son los de la sala cuna, ¿no? ¿Saben ustedes que la sala cuna es el llorar y el crujir de dientes? Los niños lloran y los obreros crujen los dientes. Efesios 4, 30, estamos. Y no contristéis, ¿qué dice? Al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No contristéis al Espíritu Santo inmediatamente. Versículo 31, estamos. Quítense de vosotros toda. Yo ni la quise decir. ¿Toda qué?
Amargura.
Amargura. El primer pecado que se menciona que contrista al Espíritu Santo y que Dios quiere que nos quitemos es ¿qué?
Amargura.
No lo que yo quiero. Lo que Dios quiere. Porque el Espíritu, mírame acá, muchos de nosotros tenemos triste al Espíritu Santo. Y a mí qué me importa que vengan a predicar y predique quien quiera predicar sobre la llenura, el poder, el gozo del Espíritu Santo y la plenitud del Espíritu. Tremendo mensaje que predica el hermano Fernández. Sea amargura, predica lo que quieras, nada va a suceder. Un pastor malo para predicar, no sabe predicar, organizar menos. Pero tiene una iglesia como de 400 personas. Hermano Víctor Álvarez le preguntó, pastor, mira. Ah, no, le preguntó a un miembro. Oye, tu pastor no predica bien. Tu pastor, no, hombre. Hasta mira la apariencia que tiene. ¿Y por qué que tanta gente viene a esta iglesia? Ah, dijo. Es que mi pastor no sabrá predicar. No sabrá organizar. Pero cuando uno de nosotros tiene necesidad, cuando uno de nosotros está en la cama enfermo, cuando uno de nosotros tiene algo, ahí está el pastor. Para animarte, para confortarte. Esa persona que te inyecta energía, que está ahí. Yo oigo esas cosas y digo, ah, quiero ser ese pastor. Sí sé que debo prepararme, yo sé si sí que debo estudiar, yo sé que debo organizar, yo sé, pero yo no quiero confiar en estas cosas. Yo quiero que mi espíritu sea tal que la gente quiera estar conmigo, que quiera andar conmigo, si yo puedo animarte, gloria a Dios. Pero para animarte tengo que andar animado. ¿Te imaginas que tú me llamas y dices, hermano, para, déjame que estás diciendo? Y yo, ay, sí, hermano, déjame contarte yo. Parece que no le llames a aquel que anda peor que nosotros. Mira, hay pastores, siervos y miembros de nuestras iglesias que cuando uno viene y cuando lo ve, dice, hasta aquel, vámonos por acá. Hermano, anda demasiado en amargura. ¿Se ha fijado que los amargados se juntan? Ellos no saben, están comenzando una nueva compañerismo de puros amargados. Yo solo estoy, a ver cómo salen. Me quiero juntar con alguien que ande con gozo, que esté haciendo la obra del Señor. La obra del Señor tiene problemas, dificultades. A mí a veces me dan ganas de tirar la toalla y ponerme a llorar y a zapatear. Pero no, pero tengo que seguir. Ve con esta tu fuerza, ¿no? Así como te sientes, ve. Anímate. Quita esa amargura. Porque te vas a meter en un círculo vicioso donde vas a detener la gracia de Dios. Donde vas a tu amargura te va a estorbar. Te vas a contaminar. Vas a contaminar a otros. ¿Están conmigo? Mira, ahí dice, quítese de vosotros toda amargura. ¿Qué más? Enojo. ¿Qué más? Ira. ¿Qué más? Gritería, maledicencia y toda malicia, hermano. Casi podría tener el nombre de alguno de ustedes. Porque en nuestras casas tristemente hay enojos, iras, gritería, maledicencia. ¿Cómo está su hogar? ¿Cómo está su hogar? ¿Se siente un dulce espíritu aquí? Proverbios 14. Diecisiete. Voy a ir a algunos proverbios, un salmo y termino, hermanos. Proverbios 14, 17, ¿estamos? El que fácilmente se enoja, hará locuras. Y el hombre perverso, ¿qué dice? Será aborrecido. Hermano, dice la gente, nadie se quiere juntar conmigo, pastor. ¿Por qué no predicas sobre eso aquí que los hermanos? Hermano, ¿quién se quiere juntar contigo, hombre? No te hagas. Con ese espíritu que te cargas, el hombre perverso será aborrecido. ¿Quién se quiere juntar con un perverso? Es alguien que fácil se enoja. ¿Hará qué? Locuras. ¿Cuántos cristianos conoce usted que han hecho locuras y han dicho, es que estaba enojado? ¿Es que le provocan? Mire ahí, Proverbios. Tengo que quitarme los lentes. A 18:14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. ¿Mas quién soportará al ánimo qué? ¡Angustiado! Oiga, cualquier hombre soportará cualquier enfermedad, pero el ánimo angustiado, ¿quién lo puede aguantar? Mira ahí el 17, Proverbios 17, versículo 22. ¿Estamos? El corazón, que dice, alegre constituye buen remedio.
Mas el espíritu triste, ¿qué hace? Seca los huesos. El otro día mi esposa veníamos allá y mira, mi hermano, unos hermanos nos ven y se quedan así. Oiga, hermano, parada. Y hermana, cada vez que los vemos ustedes se ven mejor. Parece que a ustedes los años no pasan. ¿Por qué? Yo le digo, la buena vida. Hay pocas cosas que a mí me van a quitar el sueño. Si dormir poco es seña de vejez, yo soy un adolescente. Hay la gente que se hasta envejece prematuramente por todas las penas que carga. No tiene un corazón alegre. Pastores, ya no tome tan en serio el pastorado. Lo tomen demasiado en serio. Los hermanos que me fueron a recoger al aeropuerto, veníamos pasando un buen tiempo. Me dijo, hermano, pastor, parada. Pues sí, otra faceta de su vida. ¿Y qué pensaba, que era un bicho amargado? ¿Qué? Digo, un animal, yo sé que... Y perdónenme. ¿Un insecto amargado o qué? ¿Alguien está conmigo? Porque quizás tiene el concepto que el pastor... Hermano, perdóname, deja de estar haciendo caro, no se amargue, porque yo sé que en un lugar es una mala palabra, pero ya deja el hombre, no sea tan niño. Sea más maduro. Busque el diccionario, eso significa un insecto. Ahora, que a mí no me importa que en otros países le atribuyan a otros nombres, es un problema de ustedes, no mío. Mírame acá. Yo así soy. Los que me conocen saben que yo no voy a andar amargado. Me enojo, que si me enojo. Pero yo no voy a caer en el pecado de la amargura.
Gloria a Dios.
Mira, ustedes me están haciendo una cara bien fea ya. Tan superficial que eres, mi hermano.
Sí, sí.
Y te la llevas de maduro. Te la llevas de muy maduro. Yo no creo que estás maduro, estás pasado. Hasta allá anda alrededor, tuve un montón de mosquitos. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Salmo 105, del 1 al 5. ¿Ya pueden ponerse los zapatos, hermanas? No me diga que no se quita los zapatos, porque sí duele los pies cuando está uno ahí. Salmo 105, del 1 al 5. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro, acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Hermano, estamos demasiado enfocados en aquella cosa, en esta cosa. No, Dios dice, acordaos de las maravillas de Jehová. ¿Por qué voy a andar arrastrado? ¿Por qué voy a andar, como dicen los mexicanos, agüitado? ¿Por qué? Si tengo un Dios que hace maravillas. Amén, hermanos. Cambia tu actitud. Todo está bien, hermano. La amargura viene cuando quitas los ojos del Señor y los pones en las circunstancias. Cuando quitas los ojos del Señor, hermano, y pones en personas que te han dañado, a lo mejor son cosas que los psicólogos llamarían traumas de la niñez. Ya te convencieron de que tienes razón de andar amargado, amargado. No, mi Biblia dice que cuando vine a Cristo fui hecho una nueva criatura. Hay cosas del pasado que yo no puedo cambiar, solo tengo el presente y el futuro. Acordaos de las maravillas del Señor. Salmos 43:2. No te amargues todavía, mijo. Este es el último versículo. Salmo 43:2.
estamos? Pues que tú eres Dios, ¿el Dios de qué? De mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? Es una pregunta. Hermano, aquí el salmista, versículo 1, júzgame, oh Dios, y defiende mi causa, líbrame de gente impía y del hombre engañoso y inico. Mire aquí, el salmista está, mírame acá, está amargado, porque gente le ha hecho daño, hombres engañosos, inicuos, impíos, y le dice, tú eres el Dios de mi fortaleza, por eso le dice, júzgame, defiéndeme. Y se estaba tan amargado que dice, ¿por qué me has desechado? Mírame acá. Él se contesta el mismo. Se contesta con una pregunta. ¿Qué se contesta? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión de quién?
El enemigo.
¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Mírame acá. Mira, si alguien me hace daño, ¿sabes por qué la gente habla de ti? Para hacerte daño. ¿Por qué creen que te critican? Para hacerte daño. Y lo que está diciendo el salmista es cuando yo dejo de poner en Dios mi fortaleza, me siento como que hasta Dios me ha desechado. ¿Por qué? Porque esa amargura estorba, esa amargura contamina, esa amargura deja que alcance la gracia de Dios. Y el mismo se contesta, ¿y por qué voy a andar enlutado? ¿Por qué voy a andar triste? Porque mi enemigo me quiere causar daño. Llega a la conclusión de que no, yo voy a dejar al Señor, a Él lo voy a tener como el que me defiende, en Él voy a descansar, tú líbrame, tú júzgame, si dicen la verdad, pues tú júzgame, si dicen la mentira, Señor, tú líbrame. Pero ¿por qué yo voy a andar enlutado? ¿Por qué andan enlutados? Pastor, es que usted no sabe lo que me ha hecho, usted no sabe lo que había sufrido. Saco el violín. Es que usted no sabe, pastor. Y empezamos a llorar. ¿Cierto? Mírame acá. Ya deja de estarte lamentando y llorando. Y pon tus ojos en el Señor. Deja que el Señor te limpie. Es que el Señor te... No es fácil. Pero si no hay un comienzo, ¿cuándo vas a comenzar? Reconoce cuál fue el dolor, la angustia, la herida que te causaron. Mira, Señor, a mí esto me dañó muchísimo. Esto me causó heridas profundas en mi alma. Pero, Señor, yo no quiero seguir usando el texto bíblico enlutado por la opresión de mi enemigo. Una persona enlutada es una persona que anda triste, con dolor, angustiada. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría. ¿Y qué? Y de mi gozo. Y alabaré con arpa. Y te alabaré con arpa. ¡Oh Dios, Dios mío! Versículo 5, hermanos. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y el mismo salmista se contesta y le habla a su alma y le dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mía. Mírame acá, hermano, yo prediqué de esto el día domingo, de este Salmo 43. Se me hizo interesante esto en el versículo 5 cuando le dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Me encanta esto, hermano. Por favor, agarre esto. Ya nos vamos. Agarre esto. ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué te abates, su alma mía? Y le habla a su alma y le dice, espera en Jehová. Oiga, porque aún he de alabarle. ¿Sabe qué está diciendo? Mira, alma abatida, quédate ahí. Porque yo no voy a esperar que mi alma sienta el deseo de alabarle. Así que mientras el alma se alegra y el alma se le quite el luto, yo voy a alabar el nombre del Señor. Así que tú esperes, Jehová. Porque muchos de nosotros, hermano, hablamos del pentecostalismo. Yo no soy de ninguna manera nada de pentecostal en mí, pero hablamos de su emocionalismo. Sin embargo, la vida cristiana la vivimos por emociones. Y aquí el salmista está diciendo, deja tu emoción de lo que sientes por dentro y alaba a Jehová. Porque Él es tu salvación, Él es tu Dios, Él es tu fortaleza. Y hermano, cuando empiezas a alabar al Señor, a adorar al Señor, a bendecir el nombre del Señor, el alma se pone en armonía. Porque entonces cuando alabas al Señor, el Espíritu Santo del Señor, y el velo y el estorbo es quitado. Hermano, yo me lo tuve que quitar. Yo tenía muchas amarguras. Y no te voy a decir que fue una vez y para siempre, porque constantemente tengo que estar luchando contra esto. Pero yo quiero vivir la vida cristiana y que valga. Qué lindo, mi hijo me escribió el día lunes, tiene 17 años, es un buen muchacho, canta en el coro de jóvenes, trabaja en una ruta de camiones, sirve de ujier en la clase de jóvenes. Míreme acá, el domingo me dijo, papi, voy a trabajar en el ministerio de televisión con una cámara, voy a operar una cámara. Y dije, hijo, qué bendición, hijo. Yo te pedí hace 2 años que lo hiciera, tú no quisiste, pero qué bueno que ahora tú lo quieres hacer. Y el domingo en la noche me dio una gran alegría el jovencito. Estaba yo aquí, estaba parado cantando un congregacional. Ah, no, perdón, el coro estaba cantando y estaba yo sentado junto a mi esposa. Y mi esposa me dice, mira quién está ahí atrás. ¿Quién? Allá está Luis. Y yo miré y estaba mi hijo cantando en el coro. Ah, dije, qué bendición. Gloria a Dios. Yo estaba acá cuando el coro, el director de música se para y cantamos un congregacional mientras el coro baja. Mientras estamos cantando, el coro va bajando y yo estaba esperando que pasara mi hijo. Yo estoy enfrente sentado con mi esposa y cuando mi hijo baja le dije, ¡ya, Luis, ya! Y mi hijo me mira y se sonríe. El lunes me manda una notita, la tengo guardada aquí en mi teléfono. Papi, nomás quería decirte que te amo mucho. Estoy orando por ti para que Dios te use.
¿Mm?
Y después me pone, ya conoce a su papá, no comas mucho. Aquí está un jovencito de 17 años que expresa su amor a su papá, expresa su espiritualidad que está orando por su papá, y un jovencito que tiene sentido del humor para hacerle una broma a su papá. Y eso no viene porque está en la casa de un pastor, un papá amargado. Yo te voy a decir, es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. Porque mi hijo tiene el potencial de estar amargado. Porque su papá ha sido un amargado. Pero por la gracia de Dios, quiero ser libre. Quiero ser libre. Es una batalla, es una lucha. Yo no voy a predicar otro mensaje, pero todas las cosas que hemos hablado, el encarcelamiento, las maldiciones, el quebrantamiento, yo no quiero que eso venga a mi vida, ni a mi familia, ni a la gente de mi iglesia. Hermano, ¿cómo estás tú? ¿Cuál es el resentimiento que tienes? Hay personas que hasta resienten el lugar donde nacieron. ¿Cómo nacieron? Por eso el resentimiento está contra la vida misma. Yo no tengo ningún complejo. Yo me los quité todos. Porque tú estás amargado por complejos que tienes. Nos reíamos cuando el hermano Garlic hablaba del color de su piel, el color de su cabello. Pero aquí hay gente que está amargada por eso. Y hubo un tiempo que hasta me avergonzaba decir que era del Salvador. Yo soy salvadoreño. No me avergüenzo de eso. Tengo orejas grandes. Soy chaparro. ¿Y qué?
Gloria a Dios. Amén.
Yo no voy a dejar que eso me amargue. Y mi papá no. Si mi papá estuviera viviendo hoy y me pegara como me pegaba, abuso infantil. Yo no tengo excusa para andar traumado. Es que mi papá me gritaba, mi papá nunca pasó tiempo conmigo. Ahora los jovencitos, mira, yo estoy de acuerdo que vayas y participes con ellos en los deportes, pero hay muchos jóvenes que andan amargados solo porque papá y mamá no fueron a jugar.
Mi papá jamás fue a verme jugar. Es más, yo nunca quise que me fuera a ver. Algunos dijeron, oh, entonces sí está amargado. Pero hoy en día, hay jovencitos porque yo trato con ellos. Mi papá, maté a aquel porque mi papá nunca me fue a ver jugar. Así dicen.
Hogares cristianos. Yo cuando puedo voy a ver a mi hijo jugar. Pero él sabe que a veces yo no puedo. Pero él no le importa. Porque él sabe que su papá le ama. Vamos a orar, hermanos. Todos puestos de pie, hermanos. Mira, la invitación no va a ser larga. ¿Para qué tanto cuento? Si Dios te habló a ti, aquí está el altar. Si usted tiene necesidad de hablar con Dios, ven aquí al altar. Si no, quédese.